Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese hacen justicia en Nacional. Ecos Criminales.
Y pasa que se pasa, ¿eh? Primera media hora ya en Ecos Criminales, repasando las redes y por donde nos escuchás. Obviamente siempre en www.radionacional.com.ar, en X, arroba Nacional AM870, al igual que en Instagram, y a nosotras nos encontrás en X como arroba Andre Valdivieso y arroba Marchese Lourdes. Nos cuentan con el hashtag Ecos Criminales qué caso quisieran oír en este programa que va todos los sábados de 12 a 13.
Esta conversación de la noche del 22 de abril de 2016 con Jonathan Luna, la que mantiene con Micaela, a la que estaba haciendo referencia, voy a referir algunas partes textuales de esa conversación, no porque sean especiales para probar en gran medida la autoría, sino porque también son muy significativas en cuanto al tipo de vínculo que desarrollaron y cómo se gestó esta cuestión y el grado de confianza que depositaba también Micaela en La Rocha y de River, es decir, en Jonathan Luna. Micaela dice: tenés lugar en tu casa para que me quede yo porque me peleé con mi vieja y no sé a dónde ir. Luna contesta: sí, sí, gordita, no hay drama, te podés quedar todo el tiempo que quieras. Ahora querés venir. Micaela le pregunta: ¿en dónde vivís? Él le dice: en Villa Rosa, ¿conocés? Y La Rocha le dice: no hay drama, gorda, yo te banco en todas. Esta relación que trataba de fomentar Luna, de gran confianza hacia Micaela. Luego la conversación sigue en cuanto a que Micaela no sabía cómo tomar el colectivo para ir, hasta que Jonathan Luna le dice: tengo una solución, gordita. ¿Cuál? Pregunta Micaela. Que te vaya a buscar mi primo. Micaela le dice que lo tiene que pensar y más tarde le dice que sí y le pregunta si el primo la puede pasar a buscar por Bolivia 550. Él le dice que sí, que esté a las 9 ahí. Micaela le pregunta: ¿después para dónde me lleva? ¿Para tu casa? Y Luna le responde: sí, él te deja y se va. Le pregunta cómo va a estar vestida. Micaela le dice: voy a estar con una calza negra, zapatillas negras, una mochila rosa y un buzo azul. Y le dice Micaela a Luna: ay, gorda, mira todo lo que estás haciendo por mí. Mil gracias, te adoro. Eso es lo que dice Micaela a Luna. Después finalmente Luna le dice que van a ir a Villa Rosa, que le diga al primo que vayan por la vía, etc. Lo refiero así textualmente porque me parece que es muy ilustrativo del vínculo que había logrado desarrollar entre ambos. El lugar al que fue conducida Micaela, que como ya se señaló, era un lugar, un sector completamente despoblado, al que era muy difícil acceder, oculto a la vista de quienes pudieran pasar cerca, por la ruta que estaba igual a algunos centenares de metros de ese lugar, y en el que resultaba claramente imposible que la nena obtuviera ninguna clase de ayuda de un tercero. Yo creo eso. Indudable por las características del lugar. Y ese fue el lugar al que fue conducida por Jonathan Luna. Y ese lugar no fue un producto del azar. No es que llegaron ahí como podrían haber llegado a otro lado. Ese fue un lugar al que se la llevó en forma expresa. Está a 10 kilómetros del lugar aproximadamente donde pasó a buscar Jonathan Luna a mitad de Ortega. Y fue elegido justamente para desarrollar ahí el plan criminal. Hay que recordar también que Micaela, que era una mujer, que era una nena de 12 años, medía 1,50 m, pesaba 60 kilos, nos lo contó la mamá y también sufre del informe autopsial. Luna tenía 26 años o 27 a esa época, mide 1,80 m, o eso que del registro de la Oficina Técnica de Identificación de Personas. La víctima entró sulfatada en sus muñecas y en sus tobillos, y en ese marco de qué condición, de lugar y de desproporción a la contextura de ambas personas, está claro que Micaela no tenía ninguna chance efectiva de defensa ante el ataque violento al que fue sometido por parte del imputado.
Micaela Ortega tenía 12 años y vivía en Bahía Blanca. Iba al colegio Marina Copa y tomaba clases de patín. El 23 de abril del año 2016 se fue de su casa. Ella, en plena adolescencia, le molestaba que los padres le pusieran límites, había conocido a una amiguita por Facebook. Salió, como te dije esa noche, engañada por un hombre que estaba con libertad condicional y que se hacía pasar por una nena en Facebook. Era Rochi de River. Los padres denunciaron enseguida su desaparición, ya que esa mañana, cuando fueron a despertarla para llevarla al colegio, no estaba. A Mica, su amigo, le dijo, su amiga le dijo, perdón, que su primo la iba a ir a buscar. Porque ella no podía, porque era la noche, entonces ella confiada salió y fue al encuentro de su asesino. Mientras realizaban la búsqueda, se realizaban marchas y algunos de las personas que participaban esto decían.
Hoy salí rápido, pero yo es la quinta marcha que vengo y no se mueve. Tenemos que reaccionar de una vez por todas. No puede ser que siempre salgamos cuando pasa esto. Ya lo terrible. Hay que salir, hay que unirse, si no, no vamos a salir nunca de esto.
Impotencia. Y nos puede pasar a cualquiera. Acá hay que unirse y tiene que levantarse Bahía Blanca.
Evidentemente hay un hartazgo. Por suerte, ya está. La gente está mentalizada de que efectivamente no queremos ni una muerta más.
Se produce otra vez una muerte de una pequeña de 12 años y nosotros tenemos que salir a manifestarnos y a rechazar, y que el gobierno municipal tiene que dar una respuesta a esto.
Qué fuerte, ¿eh?
Sí. Mientras realizaban la búsqueda, se realizaban marchas. La madre pidió a las autoridades que analizaran las charlas de Facebook que había tenido esa última noche. 34 días después, su cuerpo fue hallado golpeado y estrangulado en un descampado de la Ruta 3 con su propia remera y atada de pies y manos. A través de una conversación, dieron con la persona que había vendido las pertenencias de Micaela por internet y así llegaron a Jonathan Luna.
Hoy estamos viendo la identidad de Jonathan Luna, 26 años. El 7 de marzo del año 2013 fue condenado a 5 años y 2 meses de prisión por robo calificado. ¿Pero qué sucedió? Tuvo una primera salida el 19 de diciembre del año 2014 y nunca volvió a la cárcel. A partir de esto, el 23 de diciembre del 2014, hay un pedido de captura. ¿Qué sucedió? Se dice que está prófugo, pero nadie lo buscó, porque este hombre durante un año y medio estuvo en libertad. Y esta mujer, que es la pareja María Espinosa, de 56 años, fue la responsable de entregarlo a la justicia. ¿Qué dijo? Tenía muchos perfiles, conquistaba a las chicas por Facebook.
Luna, como te decía, estaba prófugo de la justicia de Río Negro, porque había tenido una causa, había salido en libertad condicional y nunca más volvió en una de las salidas transitorias.
Estamos hablando, Lourdes, de un homicida que captaba a sus víctimas a través de lo que llamamos grooming, que es esconderse detrás de una red como si fuera un menor para captar a un menor, justamente.
Exactamente. Y en octubre del año 2017, Jonathan Luna finalmente es sentenciado a prisión perpetua. Se trató del primer caso de grooming en Argentina que terminó con una condena, al que se le agregó el delito de femicidio. El 5 de julio del año 2023, la Corte dejó firme la condena, pero en el momento de dictar el veredicto, esto decían.
Sentencia Bahía Blanca, 19 de octubre de 2017. Y vistos, considerando que en el acuerdo que antecede ha quedado resuelto que la calificación legal que corresponde a los hechos cometidos por el procesado Jonathan Luna es la de homicidio triplemente calificado por haberse cometido sobre una mujer mediante violencia de género, por alevosía y para ocultar otros delitos y por no haber logrado el fin e intención que guiaba su conducta de cometer un delito contra la integridad sexual, en concurso real con los delitos de acoso sexual tecnológico y robo, en los términos de los artículos 80 y 16 segundo, 7 y 11, 55, 131 y 164 del Código Penal. Por esto, los fundamentos del acuerdo que precede, se condena al procesado Jonathan Luna o Jonathan Omar Luna, DNI 35121940, hijo de Rosa del Valle Luna, como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio triplemente calificado por haberse cometido sobre una mujer mediante violencia de género por alevosía y para ocultar otros delitos y por no haber logrado el fin e intención que guiaba su conducta de cometer un delito contra la integridad sexual en concurso real con los delitos de acoso sexual tecnológico en los términos de los artículos 80 y
16. La lectura del veredicto.
La mamá de Mica, cuando estaba por conocerse el veredicto, responsabilizó un poco a las autoridades de Bahía Blanca, porque el momento en que ocurrió el caso de Mica, pocos conocían de grooming.
Bahía Blanca no estaba preparada para la desaparición de una niña, y menos con esta modalidad que era el grooming, que me termino enterando que es el grooming después. La ley estaba desde el 2013 y siempre digo que el Estado es responsable también de la muerte de mi hija, porque si alguien nos hubiera hablado de lo que era el grooming, quizás ella se hubiera dado cuenta que detrás de Roche y de River se escondía su potencial asesino, Jonathan Omar Luna.
Más de 10 años, ¿no? Pasaron, Lourdes, de este caso, y sigue siendo muy conmovedor escuchar todo lo que sucedió en torno, porque estamos hablando de una menor de tan solo 12 años.
Sí, y vos fíjate que en el año 2020 se logra la sanción de la ley 27.590, que es conocida como Mica Ortega, justamente, y lo que busca esta ley con su decreto reglamentario es la creación de un programa nacional para la prevención y la concientización del grooming o el ciberacoso contra niños y adolescentes para protegerlos, justamente, porque hasta el momento de que ocurrió lo de Mica, nadie o poca gente hablaba de grooming, teniendo en cuenta que ya había una ley previa al hecho. Pero para hablar de esto, ya estamos en comunicación con María Fernanda Petersen, que es la abogada de la familia de Mica Ortega. ¿Cómo le va, doctora? Lourdes Marchese y Andrea La China Valdivieso la saludan.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, con preguntarle un poco cómo fue ese proceso hasta dar, porque Mica estuvo casi 35 días desaparecida desde el momento de que los padres la van a despertar y no la encuentran. ¿Cómo fue todo el proceso judicial y cómo se llega a esta condena?
Sí, a ver, como vos decías, fueron 35 días de búsqueda desde la denuncia que hacen los papás de Micaela ante las autoridades policiales, y fue... creo que un antes y un después, al menos en lo que es nuestra ciudad y la zona, porque no solamente que nos empezamos a tomar contacto directo con las nuevas modalidades de comunicación y de uso frecuente entre adolescentes, niños, jóvenes, de esta cuestión que tiene que ver con las redes sociales, y también se puso de manifiesto todos los estereotipos que existen en cuanto a la responsabilidad de la víctima, dónde estaba la madre, qué había pasado. Fueron 35 días muy duros, obviamente, para la familia, pero también para todos quienes acompañamos, porque si bien iban surgiendo diferentes situaciones que podían ser puntas de investigación o situaciones que se podían ir considerando como lugares posibles donde podría llegar a estar Micaela, la realidad es que cuando se pudo destrabar esta situación y tomar conocimiento de esta captación que se había que había ocurrido, fue muy duro, digamos, los últimos minutos, sobre todo, de esta causa, en el cual tener que toda esta información de golpe, saber que desde el primer día en el que Micaela había sido cooptada, había sido víctima de un femicidio por parte de Jonathan Luna, que había otras personas que habían sido víctimas de esta misma persona, que había sido liberado con un beneficio procesal en la provincia de Río Negro sin tomar recaudos ante una diligencia que había que llevar adelante en otro juzgado de esa provincia, y fue como, digamos, creo que por un lado era la necesidad de saber qué es lo que había pasado, pero también fue una explosión literalmente en la ciudad. La gente de manera espontánea salió a la calle, era un día última hora, un domingo muy tarde, muy frío, como suele ser en esa época del año acá en Bahía Blanca, y fue una causa que abrazó la ciudad toda, y como dice siempre Mónica, la responsabilidad del Estado, por su ausencia en este caso, por la falta de legislación en este caso en particular, sino de dar los presupuestos necesarios para que esto se pueda llegar a implementar, porque existía no solamente la ley, digamos. Exacto. Sino también grupo de madres que trabajan, que trabajaban desde hace mucho tiempo con esto, con tratando de poner en contexto lo que sucedía en las redes sociales, y bueno, nada de esto se había tomado en cuenta.
Ahora, qué difícil, ¿no?, de haber sido en ese momento para esos padres enterarse, porque yo he escuchado varias veces a la mamá de Mica decir no sabía que existía este delito, no sabía uh-huh. que podía un chiquito ser captado a través de redes sociales por personas que se hicieran pasar por otra, ¿no?
Exacto, sí. La realidad es que, como yo les decía recién, en la primera instancia de los primeros días de la investigación fueron dirigidas y lo que se trataba de buscar eran indicios de dónde podía llegar a estar, digamos, con una mirada tradicional de los posibles delitos que pudieran haberse dado. Nunca se descartó absolutamente nada, desde una red de trata hasta, uh-huh. No sé, una persona que pasó, se subió a un camión, estaba cercano a una ruta, bueno, pero digamos con una mirada más tradicional en cuanto a esto de las redes sociales y qué es lo que una nena de la edad de Micaela podía hacer o usar o cómo era este tipo de comunicaciones que se daban, hasta que esto empezó a tomar más fuerza y empezar a, bueno, a adentrarnos en un mundo en el cual obviamente las diferencias generacionales hacen que la comunicación haya cambiado diametralmente para otras generaciones, y quienes estábamos, en mi caso como abogada de la familia, la fiscalía y todas las personas de la justicia, teníamos una mirada totalmente distinta por desconocimiento obviamente de estas, claro, de estas situaciones. Y creo que cambió no solamente en lo que tiene que ver con lo legislativo, sino también en lo cotidiano y en la cercanía de cada persona con, no sé, con una hija, con una sobrina, con el hijo de un amigo, de empezar a tomar atención en estas cosas, porque muchas veces pasa esto de, bueno, considero que mi hijo está seguro porque está dentro de mi casa, pero dentro de mi casa tiene un dispositivo de teléfono o una consola de juegos, y esto se va generando, y bueno, en este caso quedó, digamos, plasmado con el peor delito como consecuencia de esta captación.
María Fernanda, yo siempre pongo el foco en el abanico delictivo al que se enfrenta un menor de edad cuando su paradero se desconoce. Sí, exacto. Digo, tenemos distintos casos, Loan, Guadalupe, sí, Lucero, Sofía Herrera en el sur. Digo, en este caso, ¿por qué se tardó tanto en encontrarla? Aún sin vida, digo, 35 días fueron, ¿no? A partir de la desaparición hasta el hallazgo de su cadáver. ¿Por qué se tardó tanto? ¿Por qué se tarda tanto en las búsquedas?
A ver, hay varias causas. La primera creo que tiene que ver con la falta de recursos muchas veces en la justicia y las capacitaciones. Esto que yo digo, que a mí me tomó por sorpresa de las redes sociales y de un montón de cuestiones, recién a raíz del caso de Micaela, en el Departamento Judicial de Bahía Blanca, se creó una fiscalía especializada en este tipo de delitos, con obviamente recursos tecnológicos y personas con determinada formación, que no tiene que ver solamente con el área del derecho. También creo que influye en general en este tipo de causas muchas veces la mirada que se le da a la búsqueda y que digamos, primero, más allá de que no esté esta formalidad de decir, bueno, hay que esperar tanto tiempo para empezar la búsqueda, siempre como que se minimiza. Yo siempre digo que ahí está. En esta causa se tardaron 35 días, que es una eternidad, sí, para una total familia. Pero fue muy poco tiempo comparado con otras causas, y esto tiene que ver con Mónica Cid. O sea, Mónica Cid es literalmente una leona, una topadora. O sea, sí, no había un no como respuesta para ella, y eso fue lo que motorizó y que no quedara una persona de ninguna fuerza de seguridad de la provincia ni de la nación que no se estuviera moviendo para buscarlo. Y sí, en el caso en particular, cuando se intentó tener ingreso a las redes sociales y poder hacer algún tipo de investigación en ese sentido, ahí fue donde nos topamos con esto de digamos, la matriz de la red social, en ese caso Facebook, que estaba en Estados Unidos, claro, y que había que los oficios y las traducciones, demora, lo que todo eso demora, uh-huh, y que, bueno, son cosas que lamentablemente en todo lo que tiene que ver con violencia, yo siempre digo que lamentable, ¿no? Pero las leyes y los avances que se van dando siempre tienen el nombre de una de nuestras víctimas, y en este caso, a partir de eso, se empezaron a generar protocolos de intervención y de solicitud, pero la realidad es que son tiempos, a ver, más allá de, en este caso, que en el mismo día que Micaela se va de su casa, es el día en el que Jonathan Luna comete el femicidio. No es lo mismo para los familiares, sobre todo, tener, digamos, no tener que padecer, claro, estos 35 días de angustia, y de que son eternos, obviamente, sí, para ellos.
Ahora, doctora, para aquellos que nos están escuchando aquí en Ecos Criminales, ¿le puede explicar qué es el grooming y qué se puede hacer para prevenirlo?
El grooming es la captación de un adulto a una persona menor de edad, un niño, una niña, una joven, con el objetivo de cometer otro delito. Sería generalmente o mayoritariamente tiene que ver con delitos que atentan contra la integridad sexual, ya sea por cualquier red social de las que conocemos. Y que en esto también hay que estar atentos, porque siempre surgen redes que tal vez las personas que somos mayores no estamos en lo cotidiano y no las conocemos, y a través de esas mismas redes se van generando vínculos en los cuales no siempre implica el hecho de salir de la casa. Puede solicitarles que se envíen fotos, videos, hacer determinada acción, y esto, más allá del delito en el que se va a cometer, que puede ser, por ejemplo, el uso de material enviado por estas víctimas, extorsión, abuso sexual, todas estas situaciones son las que se generan a través de esta captación. Y lo que se puede ver en la prevención es imprescindible la presencia, esto de... Mónica siempre dice que cuando hablamos con nuestros hijos, con nuestras hijas, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue en tal evaluación? Bueno, ¿y cómo te va en las redes sociales? Porque también está toda esta cuestión de el ciberacoso, el bullying. Entonces, lo que a nosotras nos parecía imposible tener una amiga o un amigo sin conocerlo, para las nuevas generaciones existe este tipo de vinculación. Entonces, empezar a hablar sobre el cómo se siente en relación a la red social, qué tipo de publicaciones, y esto obviamente que va a ir variando de acuerdo a la edad de la persona con la que estemos en contacto. Digo, no va a ser la misma intervención o con una joven de 16 años que con un nene de 8. Pero digo, la presencia y el empezar en el caso de los más pequeños, sobre todo con el tema de los juegos en red.
A eso iba, porque muchas, claro, veces los padres dicen, pero yo lo veo que está jugando, pero claro, dentro de esos juegos, exacto, hay chats, y a, exacto, través de esos chats se meten mucho los pederastas a buscar a los chicos.
Exacto, sí. La realidad es que el cambio en la modalidad delictiva va mucho más rápido de lo que podemos llegar a presumir. Entonces, en este sentido... siempre hay que estar supervisando, bueno, esto que vos decís, en los juegos que están los chats, y hablar sobre esto de, bueno, una cosa es la vida real, las personas que vemos, y otra cosa es la realidad virtual y cómo se puede construir esa realidad virtual. Digo, todas las personas, bueno, qué foto tiene, entrar en las redes sociales por ahí más tradicionales, bueno, qué contactos tiene, amigos de dónde, por qué, y todas estas cuestiones que nos permiten, porque, a determinada edad podemos tener los programas de control parental. Algunos son gratuitos, otros no, y esto también es un problema, porque muchas veces no se puede hacer costear, digamos, todas estas situaciones. Pero es importante tener conciencia, quienes estamos a cargo de jóvenes, de niños, de niñas, poder saber que atrás de cualquier dispositivo, sea una consola de juegos, una computadora, un teléfono, lo que fuera, siempre... puede darse la misma situación delictiva o peor, porque es en un lugar que desconocemos la modalidad de acción y están en riesgo nuestros hijos.
Claro, incluso pensaba, ¿no?, en esto de que los padres por un lado y la justicia por el otro actuando en, cuando hay la concreción de un caso, porque si la justicia también va por detrás de la acción, también pasan casos, y se me vino a la cabeza, el fenómeno de los cazaviolines que pasó en la ciudad de Buenos Aires hace pocos meses respecto de una venganza hacia pedófilos y pederastas. Los citaban falsamente, los torturaban, los secuestraban, y hoy por hoy hay detenidos, mayormente jóvenes, que estaban detrás de esta red de venganza que vengaba las posibles violaciones futuras de un menor.
A ver, yo creo que la falta de respuesta de la justicia genera estas situaciones, que después podemos hacer el debate sobre eso, si es lo que corresponde, si no, pero digo, ante la falta de respuesta de la justicia, y cuando digo respuesta no es a los 10 años, digo, la inmediatez entre el hecho que se sufre y la respuesta institucional es imprescindible.
Claro, es que acá volvemos a lo mismo, Fernanda, porque cuando pasó lo de Mica, no estaba preparada la justicia de Bahía Blanca para un caso como el de Micaela Ortega. Entonces, también tiene que ver con las herramientas que hoy tiene el Poder Judicial y con lo que cuentan, con los auxiliares de la justicia, que son los que trabajan para alumbrar, digamos, el tipo de delitos, pero son delitos que empiezan a ser nuevos, porque hoy es todo tecnológico, además, si se quiere, porque hoy tenemos mucho ciberdelito, más allá del delito común que conocemos todos los que trabajamos en el mundo del derecho. Pero digo, también es eso, ¿no? La falta de expertise en determinada materia.
Exacto.
Esto para ustedes fue nuevo.
Y no solamente la falta de expertise, que es fundamental, y esto que vos decías de trabajar de manera conjunta, en equipo, porque obviamente que más allá de lo que podamos aprender, en el caso como abogada, hay una cuestión técnica que no la tengo como materia que estudié y que me formé en eso. Pero también hay que, me parece que es importante cuando este tipo de delitos tiene que, digamos, en este caso de los delitos informáticos o ciberdelitos, se ha avanzado, por ejemplo, y es mucho más rápida la actuación de la justicia cuando esto tiene que ver con las estafas virtuales, por ejemplo, cuando tiene que ver con disposición patrimonial. Y volvemos siempre a lo mismo, o sea, la justicia para proteger el patrimonio de una persona es como que actúa más rápido, que cuando está en riesgo la integridad de un niño o una niña por ser captado por una red social, ¿me explico?
Ahora, ¿qué le pasó a Mónica en el momento del juicio cuando estuvo cara a cara con el asesino de su hija?
Mónica, la primera vez que estuvo cara a cara con Jonathan Luna fue en un adelanto probatorio que se hizo ante la Justicia de Garantías. Fue, creo que, uno de los momentos más difíciles. Y en el juicio oral, cuando...
Porque ella le habló a él.
Exacto. Cuando él, después de la presentación de la teoría del caso y de la toma de sus datos personales, él se retira cuando termina esa audiencia y es ahí donde Mónica se acerca y llorando, obviamente desconsolada, le dice que no solamente le quitó la vida a su hija, sino que se la quitó a ella, y bueno, todo el dolor que le causó. Yo siempre digo que sabíamos, quienes estábamos ahí, que lo que iba a hacer era acercarse y hablar a la manera que lo hace Mónica siempre. No hubo ninguna persona del servicio penitenciario que interrumpiera ese camino de Mónica hasta Jonathan Luna. Fue un momento no de tensión por lo que pudiera generarse, sino un momento difícil porque era una madre totalmente rota frente a quien había cometido el peor de los delitos a su hija. Fue realmente desgarrador verla en ese momento, y siempre nos vuelve a sorprender, porque obviamente que cuando se requería que ella estuviera ahí y atenta y presente, estaba, pero ese momento creo que fue, fue uno de los más duros de todo el proceso.
Ahora, por mi parte, te hago la última pregunta. ¿Fue un antes y un después esta causa? Porque sí. En la jurisprudencia sí. Marcó un antes y un después.
Sí, fue un caso emblemático y creo que también hay uno de los fallos de una de las juezas que intervino en el tribunal, que es la doctora Baquedano, donde toma de todos estos planteos que se habían hecho, que tenía que ver con una mirada de género en relación a que este hecho se había cometido no solamente por una persona que estaba decidida a atacar víctimas, pero que no era casual que todas sus víctimas fueran mujeres y que Micaela Ortega había tenido que atravesar por toda esta situación y llegar a su femicidio por el hecho de ser mujer. Y creo que eso también generó, digo, dentro de lo que es el como antecedente de jurisprudencia, un punto muy, muy importante.
María Fernanda Petersen, te agradecemos este contacto con Ecos Criminales aquí por Radio Nacional. Muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.
Y ahora yo quiero saber, ¿cuál es la yapa judicial, el fallo de la semana en Ecos Criminales?
Vos sabés que su papá mató a su mamá y la justicia le permitió cambiar el apellido. Este fallo fue dictado por el juzgado de familia número 5 de Corrientes. La hija de la pareja tenía 12 años al momento en que el hombre rocía con alcohol y prende fuego a su esposa en el barrio Sedantes de la Capital Federal, y ella hoy, con 14 años, fue autorizada por la justicia a cambiar su apellido y reemplazar el de su papá por el de su mamá, que había sido víctima de un femicidio.
Lourdes, sienta precedente, ¿no?
Esto sienta un precedente y es una autorización que le hace la justicia producto de no querer tener más el apellido de su papá, que le sacó a su madre.
Y ahora sí, otra vez. Nos quedamos sin tiempo.
Nos quedamos sin tiempo y bueno.
Se nos hace corta una hora.
Bueno, tendrán que...
Lo decimos todo el tiempo.
Tendrán que esperar hasta el sábado próximo.
Así es, a las 12 del mediodía.
Por
Nacional AM870, esto es y fue y será
Ecos Criminales.